25 años desde la primera edición en Radio Funi.
Se compone de una entrevista y de una tertulia.
En el presente, también cuestionando.
Se ha comido todo el guiso de la olla. ¿Por qué no friega ahora un poco las piedras y yo como?
El futuro, el aquí y ahora, en un contexto incierto. La luna sale a tiempo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, con redifusión en más de 14 emisoras. Presenta y dirige Enrique Tebar.
¡Ey!
Bienvenido, bienvenida a la Luna Salida a Tiempo. Saludos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Bislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el estudio Estado de hidratación, interacciones medicamentosas y sus determinantes en una población anciana española. Estudio piloto. Hablaremos con la coautora de esta investigación, Ana María Puga, profesora de nutrición de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula Gloria Fuertes, la poeta ninguneada por sus compañeros de generación porque era muy popular y vendía más que ellos, del que es autor el periodista Enrique Mariño, que ha sido publicado en Público y que leerán Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de Universidad y divulgador científico. En a pie de página, Sofía Tebar, estudiante universitaria, nos informará de algunos aspectos de interés que contiene el artículo. En Educación en la Luna emitiremos el podcast titulado Misión a Marte, ganador de la categoría segunda del tercer concurso nacional de podcast escolar organizado por Radio Nacional de España. Ha sido elaborado por el aula quinta de primaria A del CEIP Antonio Hernández de Móstoles, Madrid. En Al Margen emitiremos la edición titulada Testimonio de mujeres que denuncian al familiar victimario. Lucas del Castillo entrevistó a varias integrantes del colectivo Historias Desobedientes. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Cuestión de Necesidad. Tendremos como narradora a Sofía Tebar y Lucas del Castillo interpretará el papel del abad. Al dedo de Santa Teresa es el espacio que produce Cada Revolta. En la edición de hoy, Josep Martínez, miembro de esta organización, entrevistará a varios participantes en el documental Encontres de Exili. Jaume Durà, miembro de CEAR País Valenciano y codirector de esta producción, y Anastasia Prigoda y Pep Pacheco, que aportan su testimonio. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta mexicana Carmen Holguín.
¡Ey!
La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas alternativas, sostenibles e innovadoras en el medio rural. En la España vaciada, el derecho y la necesidad de dotarla de servicios públicos.
Dile al capitán que renuncio a ser su guía. Yo sí quiero tener una musa que me escriba o escribirle yo a ella a través de esta botella.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Han atado nuestras manos con las mismas manos con las que acarician a sus hijos.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy, rescatada en el tiempo, es el estudio que se presentó en Burgos en 2017 en el 10º Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, que tiene por título Estado de hidratación, interacciones medicamentosas y sus determinantes en una población anciana española. Estudio piloto. Nos acompaña una de las autoras de este estudio, Ana María Puga, profesora de nutrición de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, enhorabuena por el premio del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca concedido por la Academia de Farmacia de Castilla y León.
Muchísimas gracias.
Vamos, si te parece, facilitando a nuestros escuchantes una serie de datos para que se sitúen. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 18,6% de la población española tiene más de 65 años. En 2050 supondrá el 30%. El 50% tiene hipertensión, el 20% enfermedades coronarias y diabetes y el 30% dislipenia. Del 20 al 30% padece deshidratación. ¿Qué opinas sobre estos datos?
Pues está claro que la sociedad española es una sociedad envejecida. De hecho, como bien has dicho, prácticamente el 20% de la población española a día de hoy tiene más de 65 años y la tendencia es que ese porcentaje aumente, tal como has comentado. Se espera que llegue a valores todavía mucho más elevados de aquí a unos años, y aún teniendo en cuenta pues que con toda la situación de pandemia que hemos vivido, es probable que se modifique ligeramente por todos los fallecimientos que desgraciadamente han tenido lugar, pero la tendencia es que ese porcentaje siga aumentando. Y con respecto a la prevalencia de enfermedades, pues es lógico que a medida que nos hacemos mayores, pues empiezan a aparecer enfermedades que, dentro de lo que cabe, gracias a Dios, se pueden manejar bien y tenemos todo tipo de armas para poderlas manejar, pues entre los que está tanto el consumo de determinados medicamentos como la nutrición, que también es un arma que nos puede ayudar a mejorar o a tratar de paliar toda esa sintomatología.
Vamos, si te parece, a hablar del agua. Es el componente más abundante en el cuerpo humano. La mujer representa el 50% y en los hombres el 60%. Pero ¿no te parece que está olvidado el agua en la dieta sana?
Sin ninguna duda. Hasta hace poco el agua prácticamente no se le prestaba nada de la atención que se merecía. Y de hecho, a día de hoy se considera que el agua es el más esencial de los nutrientes. Nosotros podemos vivir varios días sin comer nada, pero nos morimos si en un periodo de tiempo muy cortito no llegamos a ingerir líquidos o ingerir agua procedente de distintas fuentes alimentarias. A día de hoy es verdad que sí que se le empieza a prestar más atención. Igual que hay pirámides de los alimentos, pues hay pirámides ya disponibles para la población general acerca de la hidratación, distintas fuentes de hidratación y cómo debemos hidratarnos. Con respecto al consumo de agua, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues a día de hoy la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria establece que el consumo de agua debe de ser al día de 2 litros en las mujeres y de 2,5 litros en los hombres. no nos olvidemos que no hay que considerar el agua solamente como tal, sino también hay que considerar pues tanto el agua de las bebidas como el agua de los alimentos, que también pues hay alimentos que sin ninguna duda son una fuente importante de agua. Que es importante a la hora de hidratación, a la hora de mantener un envejecimiento, de lograr un envejecimiento saludable, controlar el consumo de agua, ya que claramente hay una relación clara y estrecha entre esos dos parámetros, envejecimiento saludable y estado de hidratación o consumo de adecuadas cantidades de agua.
En ese balance hídrico del agua, ¿cómo se elimina este elemento?
El balance hídrico es un parámetro que se utiliza para analizar el estado de hidratación y que se calcula fundamentalmente por una diferencia entre el agua total que ingerimos y el agua total que eliminamos. Dentro del agua ingerida estaría el agua procedente de los alimentos, de las bebidas y el agua que producimos en pequeñitas cantidades, en pequeñas reacciones metabólicas que tienen lugar en nuestro organismo. Sintetizamos pues una pequeñita cantidad de agua. Eso no quita que tengamos que consumir el agua de fuentes externas porque esa cantidad es muy pequeñita. Y por otro lado, el balance se calcula la diferencia entre lo consumido y lo eliminado. ¿Cómo se elimina? Fundamentalmente se elimina por orina, por heces, por sudoración y en la propia exhalación también pues eliminamos pequeñitas cantidades de agua, pero fundamentalmente lo eliminamos orina y heces, esas son las principales.
También puede haber un balance hídrico negativo con factores internos y externos.
Claro, el balance hídrico lo ideal es que sea nulo, es decir, que consumamos las mismas cantidades que eliminamos, pero sí que es verdad que el balance hídrico puede ser positivo o negativo en función de distintos factores externos o internos. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que, como he dicho anteriormente, que tengamos un balance hídrico neutro. Cuando es negativo es cuando aparece lo que se conoce como un estado de deshidratación, que hablábamos antes de que pues alrededor de un 20-30% de las personas de edad avanzada se estima que están deshidratados. Y ese estado de deshidratación pues puede tener unas consecuencias muy importantes, desde alteraciones neurológicas, cognitivas, cardiovasculares, incluso en situaciones muy graves o muy extremas puede dar lugar a la muerte de la persona. Digamos que eso ya son situaciones muy muy extremas, pero que la deshidratación muchas veces pasa desapercibida y tiene unas consecuencias muy importantes para el estado de la salud.
Ana, en ese factor interno me imagino que estará la sensación de disminución de agua y enfermedades como la diabetes.
Claro, dentro de los factores internos pues está precisamente esa disminución de la sensación de sed que tienen las personas mayores. De hecho, es importante que animemos y aconsejemos a las personas mayores a que no esperen a tener sed para beber. Pues una buena recomendación a lo mejor es tener botellas de agua, de manera que podamos controlar de forma precisa cuánta agua vamos consumiendo a lo largo del día, sobre todo para monitorizar ese consumo de agua. Pero después también hay otros muchos factores internos que van a afectar pues a esa sensación de sed o a ese consumo de agua.
¿Y entre los factores externos puede estar los fármacos y, por ejemplo, el calor?
Sí, obviamente el calor pues es uno de los factores que influyen y el consumo de fármacos pues es precisamente la temática del estudio que llevamos a cabo y que seguimos realizando a día de hoy. A día de hoy también pues estamos realizando una tesis doctoral sobre esa temática. Nosotros nos planteamos la posibilidad de que el consumo de determinados fármacos pudiera afectar al estado de deshidratación, a fomentar la aparición de deshidratación. Entonces empezamos con un pequeñito estudio piloto por el cual nos han dado varios premios y que publicamos en el año 2018 y presentamos en el Congreso Nacional de Atención Farmacéutica. Llevamos a cabo un estudio en 100 pacientes a tratamiento crónico con distintos grupos de fármacos, en concreto era con diuréticos, con corticoides y con metformina. Y nos encontramos que sí, que el consumo de fármacos fomentaba o era un factor de riesgo para el desarrollo de deshidratación y que además era importante no solamente tener en cuenta el consumo de fármacos, sino también la vía de administración de los mismos, porque dependiendo de si nosotros tomamos el fármaco por vía oral, por vía pulmonar, etcétera, pues el fármaco va a sufrir una serie de cambios o una serie de procesos en el organismo y esos procesos condicionan o aumentan o disminuyen el riesgo de producir deshidratación. Estamos ya también dando un paso más y pues orientándonos a la posibilidad de que también los excipientes de los medicamentos pudieran condicionar o fomentar o limitar la aparición de ese estado de deshidratación.
Ana, si te parece, vamos a ir por partes en el estudio. Dale. Aparte de ti están los autores Teresa Parte Arroyo y Gregorio Varela Moreiras. Y se realizó en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Salud de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo CEO. ¿Es un trabajo este pionero en España? ¿A qué se debe esto?
como bien hemos comentado antes, la deshidratación o el agua no siempre se le ha prestado la atención que se merece. Nosotros pertenecemos al Grupo de Excelencia en Investigación Nutrición para la Vida, cuyo investigador principal es Gregorio Varela, Moreiras. Pues dentro de nuestras líneas de investigación, una de nuestras temáticas principales es el envejecimiento saludable. A la hora de ponernos a estudiar e investigar acerca de posibles puntos de dónde profundizar en nuestros estudios, nos encontramos precisamente eso, que no había nada a día de hoy sobre el efecto de los fármacos en el estado de hidratación. Entonces empezamos con este estudio piloto, que es, como bien dices, un estudio pionero en España, y en el cual, después de los resultados, que fueron muy interesantes, pero que al final fue un estudio realizado en una población muy pequeñita, pues nos planteamos extenderlo a una población más grande y al número de fármacos que podíamos llegar a analizar para profundizar y conocer bien esos efectos desde el punto de vista de investigación, para conocer y aumentar el conocimiento acerca de esta temática, pero también para llevarlo a la práctica y de poder elaborar recomendaciones nutricionales para estos pacientes a tratamientos con fármacos, de manera que no se viesen afectados por estos efectos secundarios de la deshidratación. Pues a lo mejor esas personas que ahora recomendarles aumentar el consumo de agua, etcétera.
Ana, vamos a incidir sobre la muestra. Has comentado que han sido 100 personas voluntarias, imagino, pero el perfil de ellos, ¿cuál era?
Pues eran personas mayores de 65 años, que es lo que establece la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que se considera personas de edad avanzada. El estudio se llevó a cabo en una oficina de farmacia de Galicia, en Redondela, en Pontevedra. Eran personas a tratamiento crónico con esos fármacos. Sobre todo, pues nos centramos, a día de aquel momento, teníamos más idea que eran los que más daban lugar o más potencialmente afectaban al estado de hidratación, que eran los diuréticos, los corticoides y la metformina, un antidiabético oral.
¿Y las pruebas?
Las pruebas fueron un cuestionario que diseñamos y validamos para tal fin, y después le realizamos un estudio antropométrico, peso, talla, altura, etcétera, y finalmente analizamos también la presencia de determinados signos de deshidratación y un análisis de orina.
Has hablado de tres grupos de medicamentos que se analizaron: diuréticos, corticoides y antidiabéticos, en este caso la metformina.
Sí, metformina.
Concretamente, los diuréticos aumentan la eliminación de líquidos en los riñones, pero ¿para qué tratamiento se utilizan?
Los diuréticos se utilizan para el tratamiento de la hipertensión, fundamentalmente. Entonces, pues hay distintos grupos de diuréticos.
¿Y los corticoides?
Los corticoides depende. Es que los corticoides son un grupo de fármacos muy extensos, muy antiguos, muy bien conocidos, pero se utilizan para muchísimas patologías, son antiinflamatorios, también se utilizan para enfermedades autoinmunes, tienen muchas indicaciones, no se puede decir solamente así una.
¿Y el otro que nos resta, la metformina?
La metformina es un antidiabético oral que se utiliza para el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Esos eran los fármacos con los que empezamos a trabajar inicialmente. En el año 2019 publicamos una revisión bibliográfica en donde profundizamos y analizamos todos los posibles grupos de fármacos que afectaban al estado de hidratación, y ahí sí que nos encontramos, y es en donde estamos ahora mismo trabajando y continuando esta línea de investigación, porque no solamente estos tres grupos de fármacos podían afectar al estado de hidratación, sino también pues otros tan conocidos como las estatinas, los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, los antiinflamatorios no esteroideos, así que es un tema en donde vamos a seguir trabajando y que estoy segura de que vamos a seguir encontrando resultados muy interesantes.
Ya has comentado algunas conclusiones de este estudio, pero me gustaría que analicemos un poco más estos resultados. Descubristeis una alta prevalencia de deshidratación entre las personas de la muestra, ¿no?
Sí, encontramos que prácticamente alrededor del 60% de la población estaba deshidratada. Sí, desde luego es un porcentaje muy alto comparado con los datos que hay a día de hoy tan disponibles, que son alrededor del 20-30%. Eso puede ser consecuencia un poco de lo que llevamos comentando. No siempre se le presta la atención que se merece al agua, y entonces es normal que las personas mayores estén más deshidratadas. De hecho, muchas veces incluso llegan a consumir menos agua pues por miedo a la incontinencia, etcétera. Entonces es normal que la prevalencia de deshidratación sea tan alta.
También, como incidías, habéis visto la necesidad de monitorizar el consumo de fármacos en mayores y también el estado de deshidratación, ¿no?
Sí, desde luego es fundamental, y de hecho ahí me gustaría destacar la necesidad de trabajar en conjunto, de trabajos coordinados entre farmacéuticos, médicos, nutricionistas, etcétera, de manera que podamos monitorizar a esos pacientes y podamos así evitar o tratar de luchar contra esas patologías asociadas o contra todas esas consecuencias que pueden aparecer en las personas mayores como consecuencias del consumo de fármacos y de esa aparición de deshidratación.
También se ha encontrado un mayor riesgo de deshidratación con diuréticos y metformina.
Sí, nos encontramos que tanto los diuréticos como la metformina daban lugar a aparición de deshidratación por distintos mecanismos. En el caso de la metformina, sobre todo era por aumentar o por producir diarrea. En el caso de los diuréticos, pues como bien dijiste antes, por aumentar la eliminación de líquidos a través de la orina. Y uno de los resultados también más interesantes fue las diferencias que nos encontramos en el riesgo de deshidratación con los corticoides en función de la vía de administración, porque sí que nos encontramos que aquellos pacientes tratados con corticoides pulmonares pues tenían un riesgo mayor que los que estaban tratados con corticoides orales. Lo relacionamos sobre todo con las diferencias que tienen lugar en nuestro organismo, en la farmacocinética de los fármacos una vez ingeridos, pues todas esas diferencias farmacocinéticas pueden dar lugar a distinta concentración de fármaco y por eso de afectar más o menos al estado de hidratación.
Por último, Ana, última recomendación a nuestros escuchantes, sobre todo mayores, para esa relación de fármacos y deshidratación.
Pues sobre todo que no nos olvidemos del agua. Como dije antes, que no esperen a tener sed para ingerir agua, para beber agua. Además del agua de bebida, pues hay otras muchísimas fuentes de alimentación o alimentos que son muy ricos también en agua y que pues nos pueden ayudar a consumir la mayor cantidad. No nos olvidemos de las frutas, las verduras, la recomendación de 5 piezas al día, 3 de fruta y 2 raciones de verduras al día, pues es interesante cumplirlas para ingerir esas cantidades adecuadas de agua. Por supuesto también sopas, caldos, sopas frescas, frías que tenemos a día de hoy, pues el gazpacho, el salmorejo, la bichisua, que también es interesante, además de los purés tradicionales, para consumir agua. Así que no nos olvidemos del agua, sobre todo ahora que nos dirigimos hacia el verano y que pues esas necesidades de agua pues aumentan un poquito más.
Ana María Puga, profesora de nutrición de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y coautora del estudio Hidratación, interacciones medicamentosas y sus determinantes en una población anciana española, estudio piloto. Gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Gloria Fuertes, la poeta ninguneada por sus compañeros de generación porque era muy popular y vendía más que ellos, del que es autor el periodista Enrique Mariño, que ha sido publicado en Público y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
la rima impidió ver el verso y el epitafio de Gloria Fuertes, fallecida un día como hoy de hace 25 años. Fue un poema infantil que opacó la riqueza de su obra. No sería hasta 2017, con motivo del centenario de su nacimiento en el madrileño barrio de Lavapiés, cuando se reivindicó su figura. Entonces, Blackie Books, fundada por Jean Martí y Alice Incontrada, publicó sus textos adultos en El libro de Gloria Fuertes, antología de poemas y vida. Un éxito de ventas que vino acompañado del libro de Gloria Fuertes para niñas y niños. Ambos editados por el escritor Jorge de Cascante, encargado de desempolvar la biografía de una poeta de voz ronca y encorbatada, espíritu castizo y motero, fumadora empedernida y pésima suicida, porque cuando quiso arrojarse a las vías del metro tras un desengaño amoroso, en vez de tirarse al tren, se tiró a la taquillera, como le confesó en su día a Vicente Molina Foss. ¿Murió sin el reconocimiento que merecía? ¿Fue determinante la popularidad que le brindó la televisión, sobre todo los programas Un Globo, Dos Globos, Tres Globos o La Cometa Blanca?
Sí, es una mezcla de causas. En España parece que una persona solamente puede tener una característica. Si eres popular en televisión, resulta muy difícil que seas también la escritora de verdad que era ella. Su percepción como autora estaba muy distorsionada por las apariciones televisivas y por una literatura percibida, muy entre comillas, como muy infantil. Eso eclipsó su literatura, digamos, más seria.
¿Sobrarían esas comillas?
Entre comillo, literatura infantil, porque su obra se entremezcla. El primer libro editado por Blackie Books versa sobre su vida y sobre su literatura un poco más seria o elevada, mientras que el segundo está enfocado en esa literatura más infantil. Sin embargo, realmente son vasos comunicantes. O sea, ambos dialogan entre sí todo el tiempo y en muchas ocasiones es difícil diferenciar entre ambas literaturas. De ahí mi cuidado a la hora de ponerles nombre.
Enmarcada en la generación del 50 y el positivismo, ¿sus poemas infantiles minaron el aval de los poetas de su época, salvo algunas excepciones?
Sí, pero también su tremenda popularidad y lo muchísimo que vendía. Cuando iba a la Feria del Libro de Madrid, la cola era kilométrica. Quizá por ello, algunos poetas que la veían desde otras casetas la infravaloraban. Lo que hace ella no vale nada.
¿España o Saturno devorando a sus hermanos?
Claro, es difícil salir a flote cuando las envidias personales son como una ola que te arrastra.
¿Influyó el hecho de que fuese mujer o el estereotipo creado en torno a su figura?
Ambos pesan, aunque el estereotipo no habría existido si no hubiese sido una mujer. Pese a que Gloria Fuertes tenía una personalidad bastante particular y que hacía de su capa un sayo, era imposible que no influyera el hecho de ser mujer en aquella época.
También se ha aludido a la triple condición por la que no fue reconocida en vida: mujer, lesbiana y pobre.
No son tres factores que ayuden. Y menos entonces. Si eres pobre, siempre vas a ser visto como pobre. Y si de repente te va bien, te considerarán un nuevo rico, nunca un igual.
En el libro de Gloria Fuertes, Antología de Poemas y Vida, usted intentó arrojar luz sobre algunos aspectos que se habían ido diluyendo con los años.
Cátedra ya había publicado antologías suyas, pero nosotros intentamos resaltar ciertas partes y ubicarlas en otro contexto más relacionado con su vida. Se trataba de explicar de dónde venía su poesía y cuánto tenía que ver con su experiencia, es decir, lo que tuvo que superar Gloria Fuertes para llegar a donde llegó.
También cuidaron la presentación e incluyeron notas de la autora, dibujos y fotografías inéditas. ¿Una antología más amena y cercana?
Estuve un año y medio buceando en cientos de cajas del archivo de la Fundación Gloria Fuertes, por lo que es una miscelánea que incluye desde sus cuadernos hasta fotos de objetos personales. Durante la investigación entrevisté a parejas, amigos y conocidos, por lo que en el libro se explican las distintas facetas de su vida desde diferentes perspectivas.
Y, al final, ¿ambas antologías tuvieron el merecido reconocimiento del público?
El recibimiento ha sido increíble. El libro de Gloria Fuertes, Antología de Poemas y Vida, ha sido un éxito editorial y las ventas de El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños se han ido manteniendo desde su publicación.
Ambos libros de Gloria Fuertes ayudan a explicar el espíritu de la editorial, como los de Gila, Fernando Fernán Gómez o Ana María Matute, cuya edición también ha corrido a su cargo.
Sin duda, en realidad son afinidades personales que nos gusta acercar a más gente. Por ejemplo, la obra de Ana María Matute se puede conseguir en cualquier sitio, pero no se habla de ella. Pasan 10 años de la muerte de alguien y parece que esa persona desaparece. Por eso, nuestra intención era la misma que con Gloria Fuertes: resaltar su figura y contar su vida, porque no había ninguna biografía publicada y su caso también era alucinante. Resultaba sorprendente, por lo que vimos que había un hueco y nos propusimos llenarlo para que el público pudiese conocer a unas personas increíbles.
En la obra de Gloria Fuertes hay humor, aunque también muerte y desamor.
¿Qué pozo le dejó la guerra civil?
Tremendo. Incluso en su poesía infantil están presentes por todas partes la muerte, el hambre o la enfermedad. La guerra civil le dejó una marca imborrable. Sus amigos comentaban que era un poco agarrada, o sea, tacaña. Un rasgo que se le quedó de aquellos tiempos de pobreza extrema.
¿Cree que ahora ya ocupa el lugar que le correspondía?
La percepción de Gloria Fuertes ha cambiado mucho en la gente, y sobre todo en los jóvenes. Quienes la conocen a edades tempranas la ven de una manera muy diferente, debido a la influencia de los libros y de los actos con motivo del centenario de su nacimiento. Gracias a esas iniciativas se ha conseguido resignificarla.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Gloria Fuertes, la poeta ninguneada por sus compañeros de generación porque era muy popular y vendía más que ellos, del que es autor el periodista Enrique Mariño, que ha sido publicado en Público. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará en A Pie de Página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar. Gloria Fuertes, la poeta ninguneada por sus compañeros de generación porque era muy popular y vendía más que ellos, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural.
Comenzaremos aportando algunos datos sobre el autor. El periodista Enrique Mariño nació en Carballo en 1975. Actualmente trabaja en el diario Público, donde escribe artículos, reportajes y entrevistas. Antes pasó por El Correo Gallego, Cadena Cope, Agencia EFE, La Voz de Galicia, El Mundo, Spain Gourmet Tour y ADN.es. También ha colaborado, entre otras publicaciones, con las revistas Man, Números Rojos, DT, Taboa Redonda o Luces. Como la figura central del artículo es Gloria Fuertes, hay que decir que nació en Madrid en 1917 y murió también en esta ciudad en 1998. Fue una escritora de narrativa, poesía, teatro y prolífica autora de literatura infantil y juvenil. El conjunto de la obra de Gloria Fuertes se caracteriza por la ironía con la que se tratan temas tan universales como el amor, la soledad, el dolor o la muerte. Despuntan las metáforas, los juegos lingüísticos y el carácter fresco y sencillo que dotan a sus poemas de una gran musicalidad y cadencia cercana al lenguaje oral. Su acento lírico es uno de los más personales, auténticos y distintivos entre los poetas contemporáneos. Aunque ella siempre se definió como autodidacta y poéticamente descolarizada, la crítica ha ligado su nombre al movimiento literario de la generación del 50 y al postismo. Con los de la generación del 50 le une el haber publicado en esa época y el tipo de poesía de denuncia moral que hacían Celaya, Blas de Otero, José Hierro, García Nieto, Ángel Crespo o Bousoño, entre otros, cuyos temas son la soledad, el dolor, la injusticia social, el amor, Dios, la muerte. Sin embargo, la principal diferencia entre Gloria Fuertes y estos poetas es que, aunque los poemas de ambos salen del dolor, del desamor y del amor, ni ellos ni los postistas supieron llegar al pueblo de la forma en que lo hacía Gloria Fuertes. Ella decía que, antes de contar las sílabas, los poetas tienen que contar lo que pasa. En 1942 conoció a Carlos Edmundo de Ory, integrándose en el movimiento poético denominado postismo y colaborando en revistas del grupo como La Cerbatana, junto con Eduardo Chicharro y Silvano Sernesi. Finalmente, en el artículo se hace referencia a la Fundación Gloria Fuertes, creada para dar cumplimiento de la voluntad de Gloria Fuertes y como cauce para mantener viva su memoria y la huella de la personalidad humana y literaria de la poeta. Esta fundación, promovida por Luz María Jiménez Faro, fue aprobada e inscrita en el Registro de Fundaciones Culturales, Docentes de Investigación y Deportivas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con fecha 1 de junio de 2000. Como dato adicional, indicaremos que Gloria Fuertes legó la totalidad de sus bienes económicos, que alcanzó una considerable cuantía, a una institución infantil, con lo que quiso reintegrar a los niños todo lo que estos le habían dado, distinguiéndola siempre con su cariño y con la gran popularidad que en todo momento disfrutó.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica. Continuamos en Educación en la Luna emitiendo los podcast ganadores y finalistas en el tercer concurso nacional de podcast escolar organizado por Radio Nacional de España. En esta ocasión escucharemos el titulado Misión a Marte, ganador de la categoría segunda, que comparte el premio con el podcast denominado Dicho y Hecho, que ya hemos emitido. Ha participado el aula de quinto de primaria A del Colegio de Educación Infantil y Primaria Antonio Hernández, de Móstoles, Madrid. Enhorabuena.
Misión a Marte. Buenos días, les informa Leire desde el Centro de Control de Fresneillas de La Oliva, a la espera del despegue de Artemis 3. Misión muy esperada, ya que llevará a 4 personas a Marte, entre ellas 2 mujeres, Jessica Watkins y Sara García. Tenemos aquí a la astronauta Lily, que se quedará en el control. Buenos días, Lily, ¿cómo estás viviendo esta experiencia?
Buenos días, pues mira, hoy es un día súper emocionante porque tan solo 12 hombres han pisado la superficie de la Luna y ahora nos vamos a Marte. Es una noticia muy importante y esperada, ya que dentro de la tripulación que llegará al planeta rojo, 2 de ellas son mujeres, algo muy esperado y que a lo mejor llega un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca.
Muchas gracias, Lily, te dejamos que sigas con tu trabajo. Nosotros seguiremos informando.
Desde el centro de control.
The rocket is going to take off at any moment. Jessica, hurry up, we are leaving.
I'm up in 4 seconds. Guys, wait for me, I'm putting on the suit.
We're going to the rocket. Luckily, it's already in launch position. Super cold drive motor loading.
Aquí centro de control, son las 7:00 de la mañana, todos a sus puestos para el despegue. Are you ready?
Yes, we are.
Activando traductor.
Aquí Jessica, sí, estamos preparados.
Aquí Pablo Álvarez, empezamos la cuenta atrás.
Venga chicos, todos a vuestros puestos.
Es una sensación absolutamente mágica.
Seis meses después, desde el centro de control de Marte.
Mirad, ¿qué es eso que viene por allí? Parece una nave que viene de la Tierra.
Pero viene con terrícolas dentro de la nave. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo han conseguido?
Dejemos que se aproximen. Tal vez puedan aprender de nosotros. Nuestra tecnología es más avanzada.
¿Pero qué estás diciendo? No y no. Solo nos van a traer problemas. O sea, destruyen la Tierra y ahora les vamos a dejar que destruyan Marte.
No digas eso. Seguramente que vengan con buenas intenciones.
¿Pero son comestibles?
No sería ético, Terry. Parece que tienen sentimientos. Deberíamos ver qué quieren.
Pero un momento, que parece que intentan contactar con nosotros.
Lo mismo me traen el pedido de comida que he hecho.
Madre mía, Terry, tú siempre pensando en comer.
¿Aquí Artemis me recibe a alguien?
¿Qué hacemos? ¿Les contestamos?
¡Qué alegría! ¡Que vienen ya! ¡Y nos haremos amigos!
¿Qué dices? Yo no voy a ser amigo de esos. Mira qué pintas más raras tienen. Y esas 2 antenas a los lados de la cabeza les molestará para dormir.
No desvaloro su aspecto. Lo importante son sus acciones. Y no se comen.
Pues la que está liando en su planeta.
Aquí Artemis, ¿me recibe alguien?
No contestéis aún. Voy a imprimir la última información que tenemos de ellos. Mientras que piensen que no hay vida en Marte.
¿Cómo vamos a sacar algo de nuestra base de datos si no han venido nunca?
Terry, hace años enviamos una misión a la Tierra para ver cómo eran esos terrícolas que estaban mandando robots rover a nuestro planeta.
Es verdad, Kat. Fuimos a observarles, pero era un planeta con mucha contaminación, que estaba en guerra y además había un virus que les hacía llevar mascarilla. Por eso nos vinimos volando.
Madre mía, después de este estrés me voy a pedir 15 meses de vacaciones.
Pues si te vas, acuérdate de dejar todo apagado, porque si no, a la vuelta de vacaciones vas a tener una factura tremenda. Ya sabes que hay cosas que no cambian, sea el planeta que sea.
Bueno, veamos los informes.
Aquí lo tengo. Parece que hay países que siguen en guerra y está muriendo mucha gente.
Pero también hay otros que intentan pararla y tienen ONGs que ayudan.
Y tiran comida, mientras otros pasan hambre. ¿Cómo pueden hacer eso con el hambre que tengo?
Y además, contaminan su propio planeta. Está gris.
Pero también muchos intentan frenar la contaminación y recogen basura de los mares.
Nikki, no nos intentes convencer. No vamos a hablar con ellos.
Pues podríamos intercambiar ideas y avances científicos. Sería genial para todos.
Tengo una idea mejor. Nos los comemos.
Aquí Martemis, intentando contactar. ¿Me recibe alguien?
Nada, parece que aquí no hay nadie.
Vamos a contactar con el centro de control de Frenadillas para informar de nuestras coordenadas.
Aquí Jessica, contactando con Frenadillas. No parece que haya vida en Marte. Empezamos maniobras para el amartizaje, para una mejor observación.
¡Rápido, escondeos! ¡Que llegan los terrícolas!
Hagamos lo mismo que cuando extinguimos a los dinosaurios. Mandamos otro meteorito a la Tierra. ¡Nos van a quitar nuestro planeta!
Mira, Kat, creo que nos queda mucho por descubrir. Juntos podemos lograr grandes cosas.
Nos escondemos y cuando sean capaces de cuidar su propio planeta y vivir en paz, nos presentamos.
Centro de control, aquí Sara. Esto es un sueño increíble. Llegada con éxito a Marte. Otro gran paso para la humanidad. Estudiaremos el planeta para ver posibilidades de vida. Gracias al equipo de la Tierra por vuestra ayuda. Misión cumplida.
La vida de los pueblos se apaga, la decadencia llegará a las ciudades. Todos corremos graves peligros, incluidos riesgos de salud. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya es hora de que la mirada de los poderes públicos se detenga en los territorios que pierden población. La España vaciada está bien viva, que está luchando por su supervivencia y su progreso, y que, al hacerlo, defiende el futuro de todos, vivamos donde vivamos.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado?
No es frecuente que se denuncie a familiares victimarios. Es el caso de un grupo de mujeres integrantes del colectivo Historias Desobedientes, que está implantado en varios países latinoamericanos. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico.
Historias Desobedientes, familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, Es un espacio de encuentro para compartir experiencias entre personas con los mismos sentimientos de vergüenza y culpa ajena. Y por otra parte, un grupo activista en defensa de la memoria de las víctimas de crímenes de Estado y de los derechos humanos. Fruto de la actividad de sus miembros es, entre otros, el documental Urraca Cazador de Rojos. Otro aspecto de su actividad es la localización de familiares de victimarios fascistas que se sientan avergonzados de los actos perpetrados por su familiar durante la guerra y la dictadura. Remitimos la entrevista que hicimos en Valencia en el Espacio Al Margen el 29 de julio de 2022 a tres de los componentes de este colectivo.
¿Y yo? ¿Por qué estoy oyendo crepitar la tristeza de Eugenio? Dice que hay pocos tan puros como él. ¿Entonces su pureza no lo defiende del dolor? A veces se le pierde la mirada sin ver a nadie de los que pasan junto a él.
La cultura judeocristiana transmite el estigma del pecado, del padre a su descendencia. Todos nacemos con el pecado de Eva. Por extensión, muchos pecados se adhieren al apellido del pecador y viajan con su descendencia, sea esta también pecadora o no. Así, los familiares de los dictadores, genocidas, torturadores, se les ha marcado con el estigma de las acciones de sus parientes. Algunos de ellos se rebelan contra esta marca de esclavitud sociológica y denuncian el turbio comportamiento de sus familiares. Y se han unido en un colectivo, Historias Desobedientes. Vamos a hablar con tres miembros de este colectivo. Verónica Estay, de Chile, Loreto Urraca, de España, y Analía Kalinek, de Argentina. Estamos con tres de las representantes de estas historias desobedientes. Tres mujeres que se han rebelado contra su pasado. Nos van a contar su historia personal.
Yo me llamo Verónica Estay. Yo formo parte del colectivo como chilena. Mi historia, como la de todos mis compañeros, es bastante particular. Yo soy hija de expresos políticos chilenos que, después de haber estado encarcelados en Chile durante la dictadura de Pinochet, partieron al exilio en México, pero al mismo tiempo soy sobrina de un responsable de crímenes de lesa humanidad, Miguel Estay, el Fanta, que era militante de izquierda y bajo tortura delató a todos sus compañeros y con el tiempo se involucró plenamente en la represión con convicción y adhirió a los principios y a la ideología de los victimarios y terminó participando en un caso muy emblemático en Chile, que es el caso de Gollados. Para mí, sumarme a este colectivo ha implicado asumir plenamente mi historia familiar, militar por los derechos humanos desde una posición bastante inédita y original, pero que a mí me abrió muchas puertas porque finalmente el apellido que tengo es muy conocido en Chile y se vincula inmediatamente con el represor. Entonces siempre me había resultado difícil manifestar públicamente mi posicionamiento o incluso vincularme con asociaciones de derechos humanos o de trabajo de memoria por el peso de este legado. Por eso para mí es tan importante formar parte del colectivo y porque inmediatamente, ya que trabajo en temas de memoria y de transmisión de la memoria, percibí la potencia que tenía y el alcance internacional que podía tener.
¿A nivel familiar te ha representado algún problema?
Sí, los silencios no solo atraviesan al campo de los victimarios, sino también al campo de los sobrevivientes o de las víctimas. Y dentro de mi familia era un tema del que se hablaba muy poco, pero sobre todo hacia afuera nadie en mi familia había querido hablarlo, fuera del represor en cuestión. Pero le habían propuesto a mis padres o a mi abuelo o a mi tía hacer algún reportaje, documentales o cosas que fueran mediáticas y siempre lo habían rechazado. Y había como un pacto implícito de no hacer pública esta historia. Ellos dieron testimonio en los juicios contra sus torturadores, pero nunca lo habían sacado a la luz y paradójicamente, aunque estoy en la misma posición que ellos tuvieron por memoria, verdad y justicia como militantes contra Pinochet, ha tenido un costo alto desde el punto de vista familiar, porque finalmente es romper con secretos y con mandatos de silencio que atraviesan a toda la sociedad y a todas las familias.
Estamos ahora con
Loreto Urraca Luque. Soy la nieta de Pedro Urraca, el conocido como cazador de rojos. era el agente de policía encargado en Francia de capturar a todas las personas que hubieran tenido una participación política en la República, desde el presidente de la República, Manuel Azaña, hasta los presidentes autonómicos, presidentes de partidos, diputados. Y yo toda esta historia la supe de casualidad, leyendo la prensa. Yo no he tenido un vínculo muy estrecho con él, porque solamente le conocí durante unos pocos años, cuando él estaba ya muy, muy mayor, pero toda esa historia yo no la conocí nada más que por la prensa. Pero desde un punto de vista familiar, a mí me ha beneficiado ese desconocimiento, puesto que yo no he tenido que romper ningún vínculo familiar. Yo lo único que he tenido que hacer es investigar lo que realmente había hecho mi abuelo, y aquello me descubrió la magnitud del exilio republicano, y ahí fue cuando decidí que la injusticia que se había cometido contra aquellos exiliados 80 años después, no solamente los 40 años de la dictadura, sino 40 años después, había realmente que desvelarlo para que no siguiera siendo una injusticia que se mantuviera todavía en secreto.
¿Has escrito un libro al respecto?
Sí, efectivamente, escribí un libro, Entre Hienas, porque era mi manera de conseguir desafiliarme de ese nombre que iba tan manchado con esa lacra que tenía de ser un victimario de la dictadura franquista. Es un apellido que se recuerda muy fácilmente y por el que se me vinculaba con él. Entonces, mi manera de realmente desafiliarme de él era denunciarle públicamente, contando su actuación, lo que había hecho en Francia.
Además del libro, estás denunciando las actividades de tu abuelo.
Sí, no solamente denuncio las actividades de mi abuelo en ese libro, sino que cuando ya el libro estaba terminando su periodo de promoción y llegó la pandemia y todo se había acabado, yo ya había cumplido con mi misión de divulgar esa historia, y mi sorpresa fue cuando recibo un mensaje desde Argentina de Analía Kalinek contándome que pertenecía a un movimiento que se estaba fraguando, que es Historias Desobedientes, y yo me di cuenta de que las soledades por las que había atravesado en ese proceso de asumir ese apellido como la nieta de un victimario, la soledad de buscar en los archivos más información y de escribir, resultaba que yo no estaba sola, que había muchas otras personas que habían pasado por lo mismo que yo, y que precisamente es la palabra o la palabra escrita lo que nos libera de esos nombres.
Estamos ahora con
Analía Kalinek. Recuerdo bien el momento cuando nos llega la noticia de un libro que había escrito una tal Loreto Urraca desde España, y fue mucha la emoción y la conmoción al interior del colectivo al encontrar a la primera desobediente en la forma en que nosotros lo entendemos en España. Y es un honor para nosotros poder estar acá en Valencia acompañándola a Loreto en actos y en experiencias de vida de mucha trascendencia. Yo formo parte de Historias Desobedientes por parte de Argentina, y conformamos esta agrupación a partir de este vínculo de parentesco que tenemos con nuestros familiares. En mi caso particular, mi papá fue condenado en el año 2010 por crímenes de lesa humanidad en Argentina por su participación en el circuito atlético Banco y el Olimpo. A partir de ese juicio que le hacen a mi papá, siendo yo todavía una mujer adulta joven, hace 18 años, cuando él queda detenido y después es juzgado, yo siempre digo que entré como una etapa de negación, cuando él queda preso, de no poder entender y no poder asimilar y no poder aceptar la condición de genocida de mi padre. Lo recuerdo como una etapa de mucha soledad, de mucha angustia, de mucha vergüenza también, y también de mucho rechazo familiar frente a mi pregunta, ¿no? El empezar a querer saber, el empezar a preguntar, esto generaba una incomodidad al interior de mi familia, que hace que hoy esté completamente distanciada. Incluso mi mamá falleció siendo muy joven, en el año 2015, con 57 años, y mi padre desde la cárcel, junto con mis dos hermanas menores, que son personal civil de la Policía Federal, han iniciado una demanda en el fuero civil contra mi persona para declararme indigna, que es una figura legal a la que ellos apelan para que yo no pueda heredar a mi mamá. Ellos entienden que mi forma de pensar y mi condena a los crímenes que cometió mi papá es algo que deshonra a la familia, ¿no? En esta lógica de pensamiento que sigue imperando en muchas sociedades, como se ve en Argentina y como también lo podemos ver acá en España, donde el que piensa diferente, digamos, se lo debe eliminar. Esta lógica de pensamiento criminal yo la veo representada en esta acción de mi familia de manera muy íntima, ¿no? Donde es a mí a quien me quieren eliminar de la familia por pensar diferente.
¿Esto te ha supuesto algún problema personal o incluso psicológico?
Me psicoanalizo hace más de 15 años y además soy psicóloga. No, atravesar momentos de angustia, momentos de tristeza que me acompañan. Este dolor, que esta vergüenza, que este desarme que se da a nivel familiar, que este desmoronamiento de la figura paterna, una figura que es muy estructurante también en la subjetividad de cada una de las personas, tiene un costo emocional muy alto, tiene mucho dolor. También lo que vemos en Historias Desobedientes, que es el poder colectivizarnos, poder encontrarnos y poder trabajar estas historias en conjunto a través de talleres literarios, a través de escrituras colectivas, a través de un ejercicio de poner en palabras nuestras historias, nos ayuda mucho, nos ayuda un montón. Y yo creo que eso también es lo que nos da fuerza y nos impulsa este nuevo actor social que trasciende nuestros dolores individuales, que trasciende nuestras historias individuales para convertirlo en una lucha contra el negacionismo, contra los discursos del odio, pensando en sociedades más justas, en sociedades con lugar para todas las formas de pensamiento, donde nadie tenga que ser eliminado por pensar diferente.
Estamos aquí un representante de Chile, de España y de Argentina, pero Historias Desobedientes tiene representantes en otros países que hayan tenido dictaduras.
Historias Desobedientes nace en Argentina. Nosotros también ubicamos que no es casual que en un país que es vanguardia en materia de derechos humanos, que es el que más ha avanzado en materia de derechos humanos a partir de juzgar a los propios criminales de lesa humanidad con tribunales ordinarios, con las leyes vigentes al momento de los hechos, ha permitido, ¿no?, una conciencia social que ha penetrado incluso la coraza que muchas veces imperan dentro de estas lógicas familiares y dentro de estas instituciones, para que muchos podamos hacer conciencia de la gravedad de los crímenes, más allá del silencio y el deber de obediencia que se nos impone, y poder repudiarlos y ser desobedientes, ¿no?, a esos mandatos. A partir de que surge en Argentina este movimiento y que surge con mucha fuerza y con mucha potencia y con un muy buen recibimiento por parte de los organismos de derechos humanos, llega también primero a Chile, donde se suman Verónica y Pepe, que son los primeros desobedientes chilenos, que un año después estarían fundando una Historia de Desobedientes en Chile. Durante la pandemia en 2020 se han contactado los primeros descendientes de genocidas de Brasil. Paralelamente surgen las primeras desobedientes en Uruguay y en Paraguay. Se ha contactado también una bisnieta de un dictador tristemente emblemático en El Salvador, y hoy hemos estado acá acompañando a Loreto, que entendemos que es la primera desobediente que aparece aquí en España, y tenemos mucha ilusión en que el ejemplo de Loreto sea inspirador para otros descendientes de perpetradores que puedan hacer conciencia, ¿no?, a través también de un trabajo social que es necesario profundizar para poder hacer este aporte desde este sujeto enunciativo que somos los familiares de los genocidas. También quiero contar que han aparecido también y se han empezado a vincular y a conectar con nosotros. Hemos estado en Alemania en estos días también, los primeros descendientes de nazis, que son nietas, en general todas mujeres. También la condición femenina es algo que atraviesa mucho al colectivo, y que también estamos muy ilusionados de que el movimiento también se pueda expandir por Alemania y por otros países.
¿Dónde puede buscar la gente más información sobre vuestro movimiento? ¿Tenéis algún libro, alguna página web?
Primeramente el libro de Loreto Urraca, Entre Hienas, que es como marca un hito, me parece, en la historia española en cuanto a los crímenes de masa, en cuanto al primer testimonio que hace público una descendiente de alguien que ha colaborado activamente con el franquismo. Nosotros somos una organización política no partidaria que de a poco nos estamos consolidando, intentando institucionalizarnos. No tenemos hasta el momento ningún apoyo y estamos tratando de diagramar eso, cómo poder generar financiamiento, cómo poder generar una estructura sólida para poder seguir dando cauce a este movimiento que sigue creciendo y al cual queremos contener y poder dar una estructura sólida. Y por el momento tenemos nuestras redes sociales, que son los Facebook, Historias Desobedientes y con Falta de Ortografía, Historias Desobedientes Chile, Historias Desobedientes Uruguay, Historias Desobedientes Brasil. En nuestras redes personales también, donde intentamos siempre difundir y hacer este efecto multiplicador sobre estas voces que han surgido de manera muy potente e inesperada también.
Muchas gracias a las tres y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, y me despido con la esperanza de que la desobediencia siga floreciendo en todos los países, porque realmente es muy necesaria.
Muchas gracias, Lucas, por esta entrevista a tres que nos permite dar a conocer el movimiento Historias de Desobedientes, y con la ilusión de que esto anime a posibles desobedientes en España y que nos contacten. Gracias.
Gracias. También contar que tenemos ya publicados dos libros como agrupación, Escritos Desobedientes, que es uno que publicamos en 2018, Nosotres, Historias Desobedientes, que es un libro que también está liberado y que es de libre acceso, digamos, a través de Internet. Estamos por publicar un tercer libro literario que nosotros mismos hemos gestionado. Como dice Verónica en el posfacio, nuestro primer libro, que esperemos que este movimiento surja allí donde estos represores tuvieron hijos, tuvieron hijas, tuvieron nietos, tuvieron nietas. Hoy tenemos mucho para contar.
Muchas gracias a las tres.
Hemos estado con Analia Kalinek, Loreto Urraca y Verónica Stay, miembros del colectivo Historias Desobedientes. Nos han presentado sus vivencias al enfrentarse con valentía a su pasado familiar, con un apellido que las vincula y estigmatiza con torturadores, genocidas, victimarios que han dejado un rastro de crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias a las tres y a todos los miembros de este colectivo por su valentía. Queridos escuchantes de Al Margen, buenas tardes. Esperamos que esta misión haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición.
Porque estaba triste ese peón de ferrocarril en la mañana. Apoyado contra la verja de la estación. Porque se le perdía la mirada sin ver a nadie de los que pasaban junto a
él. La necesidad es un estado del ser en el que existe la carencia de un elemento determinado, el cual es indispensable para que una persona pueda vivir de forma digna o con bienestar corporal, espiritual y emocional totalmente pleno. El poeta Esquilo de Eleusis sostenía que la fuerza de la necesidad es irresistible. El filósofo Epicuro de Samos afirmaba que la necesidad es un mal, no hay necesidad de vivir bajo el imperio de la necesidad. El filósofo San Agustín consideraba que la necesidad no conoce leyes. El escritor Francisco de Quevedo decía que por nuestra codicia lo mucho es poco, por nuestra necesidad lo poco es mucho. El escritor León Tolstoy afirmaba que, antes de dar al pueblo sacerdotes, soldados y maestros, sería oportuno saber si no se están muriendo de hambre. El profesor John Tolkien sostenía que, quien no es capaz de desprenderse de un tesoro en un momento de necesidad, es como un esclavo encadenado. Finalmente, un refrán dice, a buen hambre no hay pan duro. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Cuestión de necesidad. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria, como narradora, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico en el papel del abad. Cuentan que un desconocido se presentó a la puerta del monasterio llevando oro y rogó al abad que lo repartiera entre los monjes. El abad dijo:
los monjes no lo necesitan.
El desconocido insistió, así que lo puso en una cesta en medio del patio con un letrero que ponía: el que necesite, que coja. Nadie tocó nada, algunos ni siquiera miraban. Pasado un tiempo, aquel hombre regresó y vio que su oro estaba intacto. Valorando este hecho, alabó a los monjes por su santidad y renuncia. El abad le dijo:
no se trata de santidad, todo está en función de la necesidad. Para nosotros, el oro es inútil, ya que nada podemos hacer con él. Comemos, vestimos y estamos a cubierto. Nuestras necesidades son otras. Necesitamos a Dios y por eso estamos aquí buscándolo. Ve y da tu oro a los pobres.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio de la Luna Salía a Tiempo que produce el Centro Sociocultural Carré Volta. La tragedia actual en Palestina está movilizando a diversos sectores pro derechos humanos y también a colectivos en el ámbito de la educación, como Profes por Palestina del País Valenciano. ¿No es así, Núria Cerveró?
Sí, efectivamente, el profesorat valencià s'ha organitzat i ha creat un grup per a la promoció i coordinació tant de recursos com d'activitats docents i altres accions de solidaritat amb el poble palestí. Aquestes propostes de treballs comporten una aproximació de l'alumnat a la realitat dels drets humans d'avui en dia. L'última d'aquestes accions ha sigut la concentració als centres educatius amb motiu el passat 29 de novembre del Dia Internacional de Solidaritat amb el poble palestí. Igualment, fem una crida als i les docents i a totes les institucions educatives a continuar i intensificar accions en aquesta línia, en el marc de la seva activitat docent, ja que consideren el professorat del País Valencià que és la nostra obligació, seguint allò assenyalat al nostre ordenament i explicitat actualment a la LOMLOE, l'actual llei d'educació, segons la qual l'educació per al desenvolupament sostenible i per a la ciutadania mundial inclou l'educació per a la pau i els drets humans, la comprensió internacional i l'educació intercultural, de manera que l'alumnat conega quines conseqüències tenen les nostres accions diàries al planeta i generar així empatia cap al seu entorn natural i social. Per tot això, ens agrada destacar i donar tot el suport des de Carré Volta a aquestes accions, ja que pensem que l'educació no canviarà el món, però sí a les persones que el canviaran. Comencem el nostre programa d'avui, on el nostre company Josep Martínez entrevistarà el Jaume Durà, membre del CEAR País Valencià i codirector del projecte Encontres d'Exili, i dos dels protagonistes del documental que es va estrenar a Carré Volta, i són Anastàsia Prigoda i Pep Pacheco. A continuació, i com no podia faltar, el nostre company Adelí Martínez ens portarà les actualitats musicals en el nostre espai Al Roig al Calendari. Finalment, tancarem en la programació de Carré Volta i els tallers programats per aquesta temporada, que ens el contarà la nostra companya Rosa Oltra. Anem ja amb l'entrevista d'avui al voltant del documental Encontres d'Exili que ens presenta el nostre company Josep Martínez. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Núria. Sí, com has avançat, avui parlarem del projecte Encontres d'Exili, que està impulsat per CEAR. És un projecte que vol ser un lloc de trobada i contribuir al reconeixement, i remarque el reconeixement de persones refugiades valencianes. I ho farem a través de tres veus. Jaume Durà, membre de CEAR País Valencià i codirector del projecte, i dos dels protagonistes, Anastàsia Prigoda i Pep Pacheco. Bona vesprada a tots.
Bona vesprada. Bona vesprada.
Bons dies.
Comencem per tu, Jaume. Com hem dit, en Contra d'Exili està impulsat per SEAR i cobreix diversos àmbits. Ara parlarem en concret del documental, però quin és el projecte global?
Sí, el projecte va néixer ja fa 5 anys, jo crec, va començar a rodar amb l'ajuda de l'extinta Conselleria de Memòria Democràtica Històrica, que cal recordar tota la tasca feta. Seguirem, malgrat no continuï la conselleria o el finançament, continuarem treballant, i és un projecte, ara mateix són ja 3 documentals fets, tenim totes les entrevistes dels documentals penjades a la pàgina web, que després vos diré. A més, hi ha un mapa de l'exili molt interessant, sobretot amb dones valencianes o amb vincles al País Valencià que van tindre que refugiar-se, i dones especialment perquè sempre són les silenciades en la història. Ahir hem d'agrair al col·lectiu Arada la tasca feta, en concret a Rosella, que un any més ha col·laborat amb nosaltres per donar-li veu a aquestes dones a l'exili i posar-les en el projecte, en el mapa interactiu, que podeu entrar i veure les biografies d'aquestes dones. I a més de lo que són els documentals, les entrevistes, el mapa de l'exili, tenim també material didàctic. Això és fonamental. Els col·les i els instituts i les associacions en general són llocs on anem per a fer aquesta sensibilització, aquesta incidència política, que el que fa, com bé has dit, és posar en rellevància i en actualitat l'exili valencià de l'estat espanyol i les persones refugiades que ara arriben per fer aquests encontres d'exili.
Volíem parlar amb vosaltres perquè divendres passat, 24 de novembre, vam estrenar a Carrevolta el tercer documental d'Encontres d'Exili, que està produït pel col·lectiu Mirades, i són uns documentals protagonistes d'exilis o refugis actuals amb els que van esdevindre en temps passats. Conta'ns un poquet la idea d'aquests lligams i com han anat evolucionant, com heu anat triant els protagonistes.
La filosofia del projecte és fer aquests encontres d'exili. Per a fer aquests encontres hem de presentar les persones, persones refugiades i represaliades pel franquisme, lluitadores antifeixistes, que es troben en persones que són ara represaliades als seus països i arriben així a les nostres terres. Per exemple, contem en testimonis molt valuosos de persones represaliades i de persones que naixen en l'exili. Xiquets i xiquetes de la guerra, una companya, Luz Gómez, que va néixer ja a Rússia sota el setge de Leningrad. Els seus pares havien sigut refugiats a Rússia, represaliats, i com ella des de Leningrad se'n va arribar fins als Urals i ara ja que ha tornat a l'estat espanyol i ha pogut, pot estar així, pues es troba, fa un encontre d'exili amb una dona, en este cas de Honduras, que és perseguida per les mares a Centroamèrica. Una persona que van intentar segrestar el seu fill i fan aquests encontres. O el propi Pep Pacheco, que així tenim i ara després parlarà, represaliat i amb familiars exiliats i represaliats com a conseqüència el franquisme, que es troba en Anastasia Prigoda, que també tenim avui així amb nosaltres. Anastasia com a defensora de drets humans, com a lluitadora per la causa LGTBI a Rússia. I així tenim diferents persones i personatges. Tenim a Tatiana d'Ucrània, de pares de Rússia que van lluitar contra el feixisme, que es troba així en altres personatges. Tenim a Ángel González, president del CAMDE, que es troba en Akbar, que és d'Afganistan i va vindre fa ja uns anys, va aconseguir arribar jugant-se la vida. Fins a 7 vegades el van retornar en una embarcació a la Mediterrània. Tenim a Jamila i a la filla, que són periodistes afganeses que acaben d'arribar fa poquet, i contem també, per exemple, amb Rawa, refugiada palestina del Líban, que ens conta què està passant a Palestina. No és nou el que està passant a Palestina. Ja els seus pares van tindre que exiliar-se, refugiats del 48, posteriorment del 67, i ara tot el que està passant a Gaza. Estes persones que vos estic parlant i altres que intervenen, perquè en són moltes, són les que fan un documental de 30 minuts, que és fàcil de veure, que pujarem a la web en breu i que tots i totes podreu veure, i que podem fer aquesta difusió en col·les, instituts, en el material didàctic, per explicar-nos que no és passat, també és present. L'exili i la duresa és present per a altres persones, i com aquests encontres d'exili ens igualen com a persones represaliades i sobretot ens encoratgen per a continuar lluitant per la democràcia i pels drets fonamentals.
Passem ja a presentar-vos al primer dels protagonistes. Pep Pacheco és company de Carrevolta, treballador social, i com ja ens ha avançat Jaume, va patir ell i la seva família la repressió del franquisme, i volíem que ens contara la seva experiència vital.
Quan Jaume me va oferir aquesta possibilitat, vas veure que era molt interessant vincular en el tema baix de l'epígrafe d'exilis diferents situacions. No sé qui dia que la història mai se repite, però a vegades se pareix molt. i he de constatar, jo com a membre d'una generació que va agafar un compromís front a la dictadura a finals dels anys 60, inclús posterior a la mort, un compromís de lluita contra la dictadura, i varen patir la repressió. La meva experiència concreta és que de l'any 73 a setembre del 75 jo vaig estar immers en dos caigudes, que se diria entonces, per banda tant del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil com de la Brigada Político-Social. En les dues ocasions estem parlant de 13 persones, 12 d'ells anaren a la presó en distintes condenes, des d'un any fins a 3 mesos, fins a 9 dies inclús. Jo, gràcies a la resistència davant de les tortures, en concret de dues persones que vull nomenar, una ella era un vasco de Lezo, que estava aquí precisament refugiat, Pablo Díez, i un altre company i amic de l'alma, Bernardo Fuentes, tot el món aquí que conega a mi, coneixerà ell, el negre, que van resistir vora 72 hores patint tortures, i que no digueren la meua referència d'on me podien localitzar. En aquest moment jo estava recién arribat de la mili, de Melilla, i vivia encara en casa dels meus pares. Estava intentant buscar-me l'eixida, i en aquest moment, a partir d'ahí, des de final de 73 fins a la primera edició de l'amnistia en juliol de 76, abans de la general del 77, a mi me toca ja poder regressar per aquests 3 anys. En l'exili, jo moltes vegades parlant en Anastàsia, parlant de totes les persones que ha dit tant el Jaume, com n'hi ha algunes coincidències, sobretot en el tema de l'exili. Inclús mi família, que ha sigut una família molt castigada, jo tinc un germà de ma mare, un germà de mon pare fusilat i un germà de ma mare exiliat des de que tenia de 9 anys, i les penúries en França. Jo vaig formar part d'aquesta gent, d'aquests milers de joves d'aquella època, que se van exiliar, era un exili interior. Gent d'Euskadi venia a València, gent de València anava a Catalunya, o Andalusia. Havia un trasiego que va coincidir con el flujo migratori de refugiats polítics tant d'Argentina com de Xile com d'Uruguai. Jo recordo que jo vaig estar l'últim any d'exiliat interior en Santa Coloma de Gramenet, i allí varen coincidir, i eren un muntó. Santa Coloma reunia molt bé les característiques. Era una barriada perifèrica en creixement, un desbarajuste enorme, urbanístic. N'hi havia molta organització popular i pogueren passar desapercebuts allí durant un any, i teníem comunes de tots els que estaven allí que compartien este riesgo. Me parecia interessant vincular aquesta experiència a l'experiència actual.
Parlem ara amb Anastàsia Prigodà, que es companya en el documental de Pep Pacheco. Ella és advocada, defensora dels drets LGTBI, com ha comentat Jaume, i estarà vivint així a València, però ve de Rússia. Vull que ens contes també un poc tota la teua trajectòria.
Jo tenia treball en ONG en Sant Petersburg com a abogada, com a defensora de drets humans i LGBT. Persones de nord de Caucas, de repúbliques musulmanes. Perquè en Rússia sí, hi ha moltes repúbliques, comunitats, amb diferents tradicions, com llei és llei, necessito respectar aquesta llei. Jo nací en república musulmana, és just dir, per això jo sempre vi conseqüències, com viuen persones ahí i com sufren ellos, especialmente las personas LGBT, mujeres y niños. Yo tenía grado de derecho, yo estaba trabajando en ONG, parecido como Lambda aquí, como SEAR. Después yo elegí estudiar castellano para continuar mis estudios aquí, y después yo quería obtener diploma de máster de derechos humanos y volver a Rusia, a San Petersburgo especialmente, para continuar mi trabajo, porque con experiencia europea tú puedes abrir más posibilidades para ti en campo de trabajo. Yo estaba aquí desde 2021, fin de septiembre. Yo esperaba como estancia de estudiante aquí 4 o 5 meses, y yo recibí primera noticia que ahora en Rusia existe una ley nueva sobre propaganda LGBT especialmente. Y después yo recibí otro anuncio que mi ONG, donde yo estaba trabajando, ahora es agente extranjero. Y todo ha cambiado. En febrero en 2022 ha empezado la guerra en Ucrania. Es justo decir que mis padres, ellos ucranianos, yo nací en Rusia, pues soy rusa y ucraniana, tengo pasaporte ruso, y mis padres especialmente de región, de comunidad Donbass, especialmente de Mariupol. Yo recibí anuncios sobre guerra, sobre nuevas leyes, que mi ONG es agente extranjero. Después mis padres recibieron primeras amenazas. Yo no sé cómo, pero Policía Federal de Rusia, ellos saben dónde yo vivo. Ellos saben que estoy en contra de la guerra, que estaba trabajando en ONG en San Petersburgo, que soy activista, que soy abogada, que soy persona LGTB. Ellos saben todo y mi madre casi un año y medio recibe amenazas de Policía Federal, porque ellos también saben que ellos de Donbass. Es situación muy complicada y ahora como si yo puedo utilizar como mi experiencia para hacer consultas voluntarios en forma gratis para personas que necesitan eso, especialmente de Rusia, de Belarus, de Ucrania también. Soy voluntaria de SIAR, de Lambda, y estoy dando cada día a personas que necesitan mi consejo, mi experiencia, y yo voy a continuar esa lucha porque sin lucha no hay derecho.
Y también ahora, como he dicho, se ha estrenado la tercera parte del documental y, como en ocasiones anteriores, la vuestra intención es proyectarlo en tantas poblaciones como pugueu y también, sobre todo, en centros educativos de experiencias anteriores. ¿Quines impresiones heu tret d'estes trobades amb el públic? ¿Penses que hi ha consciència en la societat valenciana de que els exilis són un tema persistent i que repeteix?
Sí, sí, per suposat. És a dir, per això continuem fent el projecte, continuarem d'alguna manera, perquè és un projecte que està servint molt en instituts, en organitzacions, a conscienciar, a sensibilitzar i també a fer incidència política. Perquè tota aquesta sensibilització dels joves en els instituts, en escoles i després d'associacions, el que repercutix és en un missatge que són portadors d'ells i elles per a traslladar-li a les famílies i a la societat. Creguem que és una eina molt vàlida per a posar en la taula les dificultats que han passat moltes persones i que la lluita pels drets és una lluita contínua, que els drets es poden perdre, que s'estan perdent en molts llocs, així també s'estan perdent tots els dies, i encoratja justament a no perdre'ls i a recuperar-los on no es tenen. Un poc porta l'exili a l'actualitat i humanitza les persones que intervenen i a totes les refugiades perquè en primera persona conten el que passa i es fan aquests encontres per veure que no estem tan lluny unes d'altres, no? I que aquesta solidaritat, com comentava Anastasia, que ara està així com a represaliada, està ajudant a altres persones que com ella han passat aquest procés, és molt valuós. Si una persona refugiada és capaç de poder tindre aquesta solidaritat i treballar per a les demés, com no anem a poder fer-ho totes les altres? Per tant, l'experiència és molt bona. Hi ha una sensibilització que fa alhora una incidència política per part de la gent que el veu i participa, i d'ahí apareixen noves persones que volen potser ser entrevistades de cara al futur, etc. No? Per tant, és una eina molt vàlida i molt útil. Actualment tenim el documental en 3w.encontresdexili.org, 3w.encontresdexili.org, Encontres d'Exili, sí, com tot junt. Estan pujats els dos documentals i tot el material que us comentava abans. El tercer documental el pujarem en breu, entre una setmana i dos, perquè estem acabant uns retocs, i està en obert. Per tant, qualsevol persona pot agafar-lo, pot agafar el material didàctic i passar-lo en instituts, col·les, o ens pot cridar per a que puguem fer presentacions públiques i que vinguin persones refugiades i represaliades a parlar en el documental, per suposat.
Com podem fer front a quins arguments quan anem a centres educatius, quan anem a instituts, com poder fer front a tots aquests discursos racistes, xenòfobs, de l'extrema dreta que tanta presència estan tenint? Com podem actuar? Com podem contrarrestar tots aquests discursos? És un problema greu.
Abans dia que la història no se repite, però a vegades se pareix molt. Jo m'imaginava que podíem arribar a aquest punt, la desafecció política creixent, perquè precisament per els discursos d'odi, per la utilització de la mentida de forma sistemàtica davant de voler promover els sentiments nacionalistes més foscos, sobretot del nacionalisme espanyol. Entonces, jo crec que ahí n'hi ha un problema molt seriós per a la joventut, i d'ahí la importància de futur que té la memòria democràtica. La memòria democràtica és una qüestió de futur, no de passat. Sense una base de coneixement, sobretot dels joves, de la història del seu propi país, difícilment se pot construir una democràcia sòlida per baix.
Sí, estoy a favor de esas palabras, porque sin memoria democrática no podemos construir como generación futuro libre, democrático, sin prejuicios. Yo lo sé cómo es tener derechos y perder todos derechos. Yo pensaba antes que sí, yo voy siempre tener derechos, sí, tenemos constitución, podemos relajar, no hacer nada, no, no funciona como así, porque cuando yo tenía 15 años, 16 años, yo vi cómo ha cambiado toda situación con derechos humanos en Rusia y ahora cada día está peorando. Por ejemplo, ahora ellos están preparando como nueva ley para todas personas LGBT como extremistas y hace 5 años yo no podía imaginar que es posible. También en Rusia existe propaganda y necesito eliminar mucha información falsa, detectar esa información y entender que siempre, siempre necesito analizar información. Es difícil, a veces es casi imposible, necesito ver muchas noticias, redes sociales y entender que sí, tú puedes eliminar información, tú puedes aceptar algo, pero siempre necesitas pensar sobre democracia, sobre libertad, sobre tus derechos y no olvidar memoria de pasado, experiencia de pasado, de experiencia de víctimas, porque sin pasado no hay presente y sin presente no hay futuro.
Continuaría parlant amb vosaltres, no tenim més temps a la ràdio, però vos convidem aquí, estigueu escoltant-nos, a entrar a la web, a mirar on estan programades projeccions i, si no, quan pugen el documental a Borel i, a partir d'ahí, qualsevol de vosaltres tindreu la possibilitat de continuar el diàleg. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, a Anastasia.
Moltes gràcies.
A Jaume.
Gràcies. Recordeu la web www.encontresdexili.org. Podeu tindre tot el material. Gràcies.
I a Pep Pacheco, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hem tingut avui amb nosaltres a Jaume Durà, membre de CEAR País Valencià i codirector del projecte, i dos dels protagonistes, Anastasia Prigoda i Pep Pacheco, per a parlar-nos del projecte Encontres d'Exili.
A continuació, ve el nostre espai musical, el Roig al Calendari, que ens porta el nostre company Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Núria. Roig de festa grossa d'aniversari a Burjassot, perquè demà celebra 30 anys l'Associació Cultural Bassot, més coneguda com Cabassot, entitat germana i companya de lluites de Carrevolta. Cabassot naix poc després de la mort d'Estellés i de l'assassinat de Guillem Agulló, dos fets que van suposar la pèrdua de dos referents a Burjassot, un cultural i un antifeixista. Cabassot es va fundar, per tant, per ajuntar lluites a Burjassot i tindre com a referent la cultura i l'antifeixisme. Així, a banda de multitud d'iniciatives, Cabassot participa activament en actes en memòria de Guillem Agulló i forma part de la coordinadora Profundació Estellers, que coordina la campanya 100 d'Estellers, que commemorarà l'any que ve els 100 anys del poeta. Cabassot, per tant, celebra demà 30 anys de lluita i de resistència, constant amb música, ball, gastronomia i germanor. A les 12, buró i vermut a Ronda i a Mahao. A les 2, dinar, paella valenciana o de verdures, picaeta, coca de llanda i beguda. I a les 4, actuació d'escaramussa folk. La festa és demà mateix i no sabem si encara esteu a temps d'inscriure's, però intenteu-ho, que val la pena. A les xarxes de l'associació trobareu el formulari. Els preus de la festa són buró i donar 15 euros, dinar i concert 15 euros i tot el dia 25 euros, 20 si sou sòcies. Cabassot es dedica especialment a la recuperació i difusió de la música tradicional, per tant no pot faltar al seu aniversari un grup com Escaramussa Folk. Amb vora 20 anys de trajectòria intermitent, una formació canviant i sense cap treball enregistrat, però resistent i que s'apareix ocasionalment pels escenaris del circuit folk, sobretot de l'Horta. Com a mostra del que podrem escoltar i ballar demà a Burjassot, vos oferim la polca de la Serra d'Espadà, un dels pocs documents sonors de la banda enregistrat en directe fa 16 anys als estudis de la mítica Info TV. La gravació no té gran qualitat sonora, però sí que és perfecta per a traslladar-nos a l'ambient del ball folk que crea la banda en els seus concerts. Thank you.
anem amb la programació de Car Revolta. En primer lloc, us comentem que tenim dues exposicions. A la primera planta, fins el 5 de desembre, 500 anys de transvestisme, a través de les col·leccions de Rubén Anton per a Drags This Morning, es fa un recorregut per 5 segles d'història posant en qüestionament per què el transvestisme ha sigut perseguit. En el bar, cada dilluns a les 7, flamenc en femení. Cada dijous a les 7, jam session de jazz. Consulteu tota la programació a les xarxes de Car Revolta. Al bar trobareu fins al 12 de desembre Parole, 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 una exposició de Katia Padilla on l'escriptura i el dibuix formen un conjunt, un tot que es fon per a expressar emocions que es transmeten a conseqüències de les experiències de vida. El divendres 1 de desembre a les 7 i mitja podrem gaudir de música del concert d'estrena del llibre disc Vist Brevis de Alba Sec, el show en què conviuen música de cambra, electrònica, folk atmosfèric, pop musical i poesia multilingüe. El dissabte 2 de desembre continuem gaudint de la música a les 8 dins del cicle de Carcosa Sessions, concert amb Beach Model, Acid Snort, més Kill the President. I el diumenge 3 de desembre a les 8 i mitja del matí us esperem per a fer senderisme, una excursió a Xèrica en el Alt Palància. En concret, farem un recorregut per la Vuelta de la Hoz i Trinxeres de la Vegatilla. Per apuntar-vos, telefoneu al telèfon 96 392 20 88 o escriviu al correu collaexcursionistacr@gmail.com. El dimarts 5 de desembre a les 7, Pensament, presentació del llibre del grup d'estudis sobre cannabis i drogues, Fes-ho bé. El dissabte 8 de desembre, a les 8 de la vesprada, més música, dins del cicle de Carcosa Sessions, concert amb Rivets, Sibulla i Noviembre. El dimarts 12, a les 7, art, inauguració d'una nova exposició a càrrec de Paco Verdonses. I ara, la nostra companya, Rosa Oltra, us comenta els tallers.
Tenim el taller de ball, cada dimecres de 7 i mitja a 9, del Bureo al Sarau i del Festival Folk al Ball de Plaça. Farem vals, jota, polca, la dansà, fandango, danses del món i molt més. Tot per una aportació de 20 euros al mes. Més informació i inscripcions a festaifolk@gmail.com. Tenim també el taller de valencià, un curs de llengua, història i cultura. Serà els divendres de 10 a 11 i mitja del matí. El taller servirà per aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, ja que les classes es complementaran amb música, passejades i visites a exposicions. La donació serà de 15 euros al mes en tarifa general i 5 euros al mes per a sòcies. Taller impartit per Manel Pérez. Més informació al telèfon 96 392 20 88. Taller d'art per adolescents. Els divendres de 7 a 8 de la vesprada. Il·lustració, art urbà, percussió i rap. Taller adreçat a adolescents de 12 a 18 anys i coordinat per Isabel Guirao. Més informació i inscripcions a tallerdearteisabelguirao@gmail.com. Taller d'art per a adults, els dilluns de 7 a 8 de la vesprada, per desenvolupar el llenguatge audiovisual i artístic propi mitjançant l'exploració de tècniques pictòriques. Taller de la mà d'Isabel Guirao. Més informació i inscripcions de nou a tallerdearteisabelguirao@gmail.com. El taller de tango serà els dimarts a les 8 i mitja per a principiants, els dimecres a les 9 per a intermedi i avançat i el dijous a les 9 en iniciació, tot això horari de vesprada. Aprem com a Buenos Aires amb el mestre Luciano Blanco en les seues classes personalitzades i adaptades al nivell de cadascú. Pots reservar la teua plaça al telèfon 657-473-638 o a la web. Cada sessió dura una hora i mitja i també es pot acudir a classes soltes. Tallers de ioga. En tindrem dos enguany. Els dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, impartit per Flori. I podeu demanar més informació al telèfon 62 91 75 702, i l'altre taller de ioga dinàmic és dilluns per la vesprada de 7:45 a 8 i és dimarts i dijous a migdia a les 2:30, impartit per Quero Romero, amb una aportació mensual de 40 euros per un dia i 60 euros per 2 dies a la setmana.
Troba tota la informació actualitzada dels tallers de Carrevolta al web www.carrevolta.org/tallers.
I fins així l'edició d'avui del Déu de Santa Teresa. Esperem que l'hagueu gaudit tant o més com nosaltres. I recordem, ara i fins sempre, volem una Palestina lliure.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les vistos en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Galix.
Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo con despedida en verso. Nació en Parral, Chihuahua, México, en 1967. Es doctora en literatura hispanoamericana. Imparte clases de literatura en la Universidad de Nuevo México. Ha sido editora y escribe cuento y poesía. Buenas tardes desde Valencia, Carmen Julia Holguín.
Buenas tardes de Albuquerque, Nuevo México. Gracias por invitarme a este programa.
Me gustaría que nos explicaras, de todo lo que he mencionado en cuanto a actividades, ¿con cuál te sientes más cómoda, identificada?
Por un lado está la parte académica, la que da de comer, y por otro lado la de la escritura. Me encanta ser profesora, me gusta mucho estar con los jóvenes, enseñándoles un poco de lo que yo sé o guiando un poco sus dudas, sus inquietudes, para dónde van a desarrollarse. Y por otro lado, escribir pues es algo que no planeo, que se da de una manera muy natural y que me sirve en mi día a día, que me ayuda a levantarme, a estar de pie. Ambas facetas me complementan.
¿Cómo despertó en ti la poesía? Porque empezaste a escribir en secundaria, ¿no?
Sí, yo creo que hasta en primaria, ni me acuerdo ya. En mi casa no teníamos una biblioteca, el diccionario que había era el que pedían en la escuela, pero de alguna manera la imaginación se me despertó y yo empecé a leer cositas. Las lecturas tenían que tener, yo decía, monitos, imágenes, porque la lectura total como que en ese entonces era aburrida. Y sin embargo, se fue desarrollando y en secundaria tuve otra vez el privilegio de una profesora que nos puso a leer novelas románticas de una autora pues mundialmente conocida, se llama Corín Tellado, y ella publicaba sus novelas románticas en revistas de moda. Entonces la maestra nos puso a leer eso, en lugar de ponernos a Quijote o Cid o algo así, que son las grandes obras. Creo que ella pensó, tengo aquí una bola de adolescentes, andan de románticos, vamos por ahí. Y fue el gran empiezo para mí, porque de esa lectura vino más escritura. Yo me ponía a hacerle novelas románticas a mis compañeras de secundaria.
Carmen, dices que la poesía es una manera de canalizar tus sentimientos, pero ¿qué supone para ti la poesía?
Es una expresión profunda del ser humano individual y del ser humano colectivo. No lo puedo racionalizar del todo. aunque claro, hay una racionalización en el momento en que yo edito mis poemas, les pongo cierta puntuación, cuido que no tengan demasiadas repeticiones si no son intencionales, etcétera. Sin embargo, creo que el origen viene de algo más profundo, a veces primitivo, que no se racionaliza. Escribo de lo que me pasa, sí, pero también escribo de lo que veo alrededor, de lo que afecta a personas alrededor mío. Mi temática, por ejemplo, no es una temática única. Yo escribo de la familia, del amor, del desamor, de la guerra, del feminicidio, del feminismo, si queremos verlo así, porque soy me siento un ser social que en convivencia con todo lo que pasa alrededor mío, cerca y lejos, me afecta y siento que necesito decirlo. Y no solo lo siento, es que es algo que viene de manera también espontánea. Yo no soy una escritora que se ponga a escribir todas las mañanas de 8 a 10 o en las tardes, o que necesito el sol o la sombra. Sale donde sale.
Si hablamos ahora, Carmen, de los atributos esenciales del poeta, hay que mencionar uno que estás diciendo ahora, ser sensible al mundo que te rodea, ¿no?
Absolutamente. Habrá quien sea sensible a su propia realidad individual y su centro, y pueden crear cosas muy, muy bonitas, importantes, genuinas. Pero yo siento que un verdadero escritor tiene que salir de sí mismo y ser la voz que otros no tienen o la voz que otros no han desarrollado de esa manera. De pronto un pintor tiene cosas maravillosas con su artisticidad, pero no tiene la palabra. Entonces ahí viene el poeta o el cuentista también, de pronto, el dramaturgo.
¿Debería tener una actitud especial el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
Lo que necesita el público, una audiencia, es una apertura. He tenido el privilegio, el honor de estar en diferentes escenarios. Por ejemplo, aquí en México tenemos un estado al sur que se llama Oaxaca, que tiene muchos pueblos indígenas. Entonces hubo un encuentro que se llamaba Encuentro Internacional de Mujeres en el País de las Nubes. Oaxaca es el País de las Nubes. Y nos llevaban a esos pueblitos donde había gente que probablemente los adultos no hubieran ido incluso a la escuela. Y sin embargo fue uno de los públicos más receptivos, cálidos. Tengo el recuerdo de una lectura donde llovía. Era una lectura en un museo, pero a las afueras. Llovía, no a cántaros, una lloviznita. La gente no se fue y los poetas no nos fuimos, y ahí entre la lluvia estuvimos diciendo poemas, y de pronto al final se acerca una mujer, una joven con un hijo en sus brazos, para decirme que uno de mis poemas le había encantado y me regaló un perfumito. Me dijo que ella vendía Jafra y que quería dejarme ese recuerdo de ella. Entonces yo creo que necesita una apertura, un corazón abierto para escuchar. Puede ser más difícil entrar a un público no letrado, vamos a decir así. Y sin embargo, cuando ese público, a veces por casualidad, tiene la oportunidad de escuchar, yo me he encontrado que han recibido el poema con llanto, con aplausos, con estremecimientos. En el estado donde yo soy, Chihuahua, durante muchos años una promotora cultural llamada Carmen Amato hizo un encuentro de poesía, pero no era un encuentro de poesía en un museo o sala cultural. Ella nos llevaba a leer a las cárceles, a los supermercados, a los autobuses, a las plazas públicas. Y siempre hubo público, y siempre hubo incluso compra de libros, y siempre hubo gente acercándose. Puede haber un público cautivo culturalmente, ese que estudia literatura o que tiene un bagaje cultural más amplio, pero cuando la poesía se acerca a esas otras personas de una sociedad, se puede llevar sorpresas maravillosas.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de poetas preferidos o preferentes tuyos. Te voy a adelantar tres. Rosario Castellanos, Jaime Sabines y Mario Benedetti, ¿pueden ser?
Mis preferidos absolutos.
¿Qué tienen en común ellos tres?
Un lenguaje simple pero profundo, una manera sencilla de dirigirse a ese lector potencial o de expresar sus emociones, sentimientos, pensamientos. No son autores que no se revuelven demasiado en metáforas imposibles de alcanzar o que no pueden escribir un texto sin que haya figuras literarias aquí y allá y más allá. Todo esto yo lo siento muy genuino y siento que surge de una manera tan simple, tan profunda, que llega a muchas más personas con más facilidad, vamos a decirlo así. Entonces, en Rosario Castellanos, su voz femenina, feminista, hablando de situaciones femeninas tan inhumanas, también tan profundas, que no puedo más que conectarme con ella, ¿no? Ha sido una gran maestra para mí. Con Jaime Sabines siento lo mismo. Es una voz tan directa que toca los sentimientos de una forma no rebuscada, que uno se identifica fácilmente y uno dice, wow, si alguien de su altura escribió así, yo también puedo hacerlo. Con Mario Benedetti hay una conexión mayor porque yo hice mi disertación sobre una novela de Mario Benedetti, Primavera con una esquina rota, e incluso tuve el milagro de conocerlo en persona en un viaje que pude hacer a Montevideo. Benedetti para mí es todo.
Dices, Carmen, no tengo un proceso de escritura único, ¿es así?
Es así. Tengo una compañera de doctorado cuando estudiábamos, que ahora recuerda y se ríe porque yo le decía, mis mejores poemas los escribí dentro de un salón de clases cuando tomaba clases. Digo, de pronto hay alguna cosa como que, ah, esto no me gustó tanto, me estoy aburriendo un poco, siempre pasa. Y yo escribía ahí porque ahí me salía. Yo de pronto amanezco con una idea y si tengo tiempo la desarrollo ahí, si no más tarde, en cualquier parte, en cualquier momento. No critico a quienes lo hacen, pero yo nunca he podido decir, bueno, me siento y escribo, aunque sea de forma automática como los surrealistas o los vanguardianos. No me sale muy bien cuando trato de hacer algo así. Pero, por ejemplo, una vez tuvimos un taller con unos amigos, era un tallercito de amigos, donde nos encontrábamos una vez a la semana, teníamos una hora, y durante esa hora teníamos, ah, vamos a tener este tema, vamos a ver qué hacemos en 10 minutos, sin silencio total. De hecho, salieron cosas que están en el poemario que habíamos mencionado antes del programa. Salieron cosas buenas y no era formal, era un taller de 4 amigos, 2 parejas, mi marido que también es poeta y yo, y estos 2 amigos que no eran poetas pero que querían jugar a la escritura. Entonces, donde quiera, donde sea, como sea.
Tu último poemario se titula Venga a nosotras tu reino, publicado por Vía Áurea en 2023. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Yo creo que este es un libro con más unidad temática en el sentido de que todos los poemas elegidos son más poemas sociales, femeninos, feministas. La gran mayoría de ellos es más en este orden. En los anteriores, como repito, todos los temas estaban ahí. En este como que cuidé más eso. Quise darle una forma que en los otros no me había interesado. Entonces, por ejemplo, son 10 secciones con 10 unidades cada sección. Eso nunca lo había hecho. Son 6 unidades nuevas, poemas completamente nuevos, donde al final siempre termino con un haiku. Las otras 4 son de los poemarios anteriores, poemas que fueron preferidos míos y preferidos de la gente que me ha escuchado y que no voy a reeditar esos libros por diferentes razones, entonces quise ponerlos en este libro porque sentí que lo complementaban. También aquí solté mucho, una amiga colombiana que vive en Chihuahua fue la editora revisadora, trabajó mucho en ellos, trabajamos juntas, su contenido, su color, su portada fueron elegidos por la editora revisadora y por la editorial y se ocuparon de que hubiera cosas que me distinguen, que ellos saben que me han gustado. La portada es una sirena, a mí me encantan las sirenas, me gusta mucho el motivo de la sirena y mi color preferido es el morado. El libro en su adentro es todo morado.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Podría leer el poema donde está el verso que da título al libro, Nosotras tu reino. El poema se llama Sin redención. Confieso, Señor, que soy mujer y que me gusta serlo. Así que perdóname que no te pida perdón por estos ojos demasiado abiertos, incapaces de bajar la vista ante una cruz prefabricada por quienes se dicen tus partidarios. Por no arrepentirme de estos labios siempre al borde del beso de príncipes, sapos y hasta de algunos simples hombres. Por sentirme orgullosa de estos pechos indiscretos, sin pudor alguno, y de este pubis osado, malévolo y sinvergüenza. Por no esconderme tras los muros de un hogar santificado, por no dejar de ser la puta fácil para quien ni me paga ni me conoce, la perdida de quienes se santiguan al frente de tu iglesia, o de los que entran para sentirse acreditados para levantar el dedo acusador e hipócrita. Perdóname que no te pida perdón por hacer valer mi derecho a libre albedrío y que no me importe ser, para quien así lo decida, la pecadora, la influencia nefasta, la bruja, la hierba mala, la oveja negra, la piedra donde se tropiezan quienes con mi cuerpo te ofenden y luego se arrepienten una y otra vez, quedando siempre libres de pecado. Perdóname o no, Señor, por el bendito descaro de ser mujer, y venga a nosotras tu reino.
¿Recuerdas, Carmen, el contexto en el que escribiste este poema? ¿Social, personal o familiar?
Social totalmente. La voz poética no soy yo, definitivamente. Es una de esas mujeres, o varias de esas mujeres, que son criticadas, que son rechazadas, que son revictimizadas, etcétera. Una voz poética puede por ahí ser incluso una prostituta cuando habla de quienes con su cuerpo ofenden a un Cristo y luego se arrepienten, se confiesan y ya no pasa nada. Estoy felizmente casada con un marido que es totalmente feminista. No es exacta la palabra, pero que me da totalmente libertad. Yo voy y vengo, trabajo, hago. Lo que observo alrededor mío y que me molesta en el sentido de aquellos, sobre todo la gente hipócrita. Si alguien no está de acuerdo con tal o cual cosa, pero tiene una vida que va de acuerdo, lo respeto. Pero aquí la crítica también es sobre todo a aquellos quienes están en desacuerdo con tal o cual situación social, pero la practican en la oscuridad.
Como queda constancia en tus manifestaciones, te preocupa el entorno social de la mujer, la discriminación, el maltrato, la violencia de género, el feminicidio. ¿Cómo está esta situación ahora en México?
Fuerte, fuerte. Tenemos una tasa de feminicidio muy alta. No tengo los porcentajes. Con las redes sociales uno se entera mucho más de lo que se enteraba antes de cómo estaban las cosas. Es fácil entrar al simple Facebook. Yo soy de la vieja escuela, entonces no uso mucho Instagram, pero Facebook sí. Y con esto de que ahí se publican muchos videos y noticias, entonces uno a diario encuentra un caso mínimo. Sí es un problema grave que todavía tenemos que seguir combatiendo y combatir con más fuerza. Diríamos México y Latinoamérica, pero yo vivo en Estados Unidos y tampoco por acá todo es menos terrible. A veces se esconde mucho más o se pretende crear una realidad distinta porque estamos en un país poderoso, fuerte, pero la verdad es que también hay mucho feminicidio
por ahí. Es una lacra mundial. ¿Cómo se puede afrontar esta tragedia?
No digo que la mujer lo provoque. Esas mujeres que todavía creen que tienen que quedarse con el hombre que las maltrata, que no buscan salida a tiempo porque no saben cómo y se quedan y terminan en la morgue. Una educación mejor, definitivamente la educación tiene que ser la primera arma. La educación en las familias, la educación en las escuelas, la educación social, donde se dé a la mujer el lugar que merece. Y no estoy hablando que también sobre trabajos o demás cosas, sino en el trato diario. Algunas de las cosas que se comentan, por ejemplo, hay un accidente donde mueren mujeres y hombres. Y de pronto dicen, murieron Juan, Pedro y dos mujeres. O sea, Juan Pedro sí tenía nombre y las dos mujeres no tenían nombre. O murieron en este accidente porque ellas iban muy borrachas y con dos personas que no conocían. ¿Es su culpa haberse muerto porque se fueron con dos desconocidos? No sé si está bien o mal que se fueran con dos desconocidos, pero ¿es su culpa haberse muerto por eso? Creo que tendría que cambiar. Entonces, escuela, familia y luego medios de comunicación que sepan decir con respeto las noticias que pasan sobre mujeres. También en los gobiernos tendrían que buscar mejores, más y mejores formas de combatir esto. Las penas que se les dan a los feminicidas, las penas que se les dan a los golpeadores. Porque de pronto un golpeador es llevado ante la justicia, sale a los dos días y va y mata a la persona. Tendría que haber mejores sistemas de justicia con respecto a esto. Hay muchas personas que dicen, se están muriendo muchos hombres y muchas mujeres igual. No está bien que maten a los hombres. Sin embargo, muchas de las mujeres mueren por ser mujeres. No porque anden en drogas, no porque anden en crimen organizado, sino es mujer, es vulnerable, le damos. Por eso se destaca y se creó en su momento el término feminicidio, porque se trata de que un porcentaje muy alto de las mujeres asesinadas es por su carácter femenino. Hay que combatir la violencia en general, el crimen organizado que se lleva a tantos jóvenes de nuestros hogares y los matan o los reclutan para que los ayuden a matar a otros. Claro que eso es horrible. Hay mucho hombre muerto y puede ser que los números de hombres muertos sean mayores. Pero la cuestión a la hora de crear las leyes es cómo combato las muertes en general por cuestiones sociales generales y cómo enfrento las muertes de mujeres como feminicidios por su carácter de ser mujer.
Por último, Carmen, ¿qué proyectos tienes como poeta para el año venidero, 2024?
Promocionando mi libro, dándolo a conocer estas voces que están dentro de Venga a Nosotras Tu Reino, la promoción, el conocimiento de este libro y de esta voz mía. Pero también escribo narrativa y estoy preparando un libro de cuentos en colaboración con un estudiante que tuve. Vino a aprender español, empezamos a escribir sus historias y de esa manera fue perfeccionando su español. Y un libro de cuentos mío, donde el mundo narrativo se ubica en la colonia donde mi familia vive en Chihuahua. Se llama La Oviedo. El libro se llamaría La Oviedo Rifa y son historias de personajes de esa colonia, cambiado sus nombres. También es una realidad difícil, no es una colonia de personas con dinero, pudientes, así que se ven muchos conflictos muy singulares de este tipo de zonas. Por supuesto que la poesía va a seguir saliendo donde salga y en algún momento habrá material para otro texto.
Carmen Julia Holguín Chaparro, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí, conocerte y le deseo todo lo mejor al programa. Que siga adelante.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de Antonio Guterres, secretario general de la ONU. No podemos salvar un planeta en llamas con una manguera de combustibles fósiles.